ora.
Mujeres al pulso de la información internacional, con noticias desde Latinoamérica y de los otros continentes.
De 12 a 13 horas en el Martes Latino.
Por el 97,5 MHz, 88,1 por cable, www.lora.ch. Les decimos muy buenos días.
Hola, buenos días. Hoy es martes 10 de diciembre. Estamos en Info Loritas, como cada martes de 12 a 1 de la tarde en el 97,5 MHz y también a través del www.lora.ch. Y como siempre, como cada martes, comenzamos con el primer espacio de noticias. Las mujeres informamos que en México la participación ciudadana será clave para la redacción de la Cartilla de los Derechos de las Mujeres. La Cartilla de los Derechos de las Mujeres es uno de los compromisos del gobierno de Claudia Sheinbaum. En entrevista, Friné Salguero, parte de la comisión redactora, da algunos de los detalles de la primera etapa del proceso. En su segunda conferencia matutina, el 3 de octubre, la presidenta Sheinbaum anunció que entre las primeras acciones de su gobierno se encuentra la redacción y distribución nacional de una Cartilla de los Derechos de las Mujeres. La titular de la Secretaría de las Mujeres, Citlali Hernández, agregó que este documento será traducido a los diferentes idiomas indígenas y que la redacción está a cargo de una comisión especial integrada por Ángela Guerrero, socióloga, politóloga y fundadora de la organización SEA Justicia Social, Frida Yadi Díaz González, artesana ñañu del Valle de Mezquital, Hidalgo, Carla Michelle Salas, abogada feminista y defensora de derechos humanos, y Friné Salguero, directora general del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir. No es la primera vez que la mandataria impulsa una iniciativa de este tipo. Cuando fue jefa de gobierno, el 8 de marzo de 2021, presentó No Estás Sola, guía para reconocer y accionar contra la violencia hacia las mujeres en la Ciudad de México, en la que se enlistaron y explicaron los tipos y modalidades de violencia de género, psicológica, física, patrimonial, económica, sexual, laboral, etc. En esta cartilla también se incluyeron un test para identificar los casos de violencia y números de servicios gratuitos de abogadas y refugios, así como de líneas de emergencia. Además de la labor documental, la Cartilla de los Derechos de las Mujeres busca incentivar la participación ciudadana, el intercambio y el diálogo. Al respecto, Friné Salguero detalla que se tomarán en cuenta las preocupaciones y demandas de mujeres de diferentes sectores de la población. Actualmente, la Comisión Especial está en comunicación con la Secretaría de las Mujeres para decidir cuál será el mecanismo para garantizar la cercanía y escucha activa con relación a los contenidos y el formato de presentación. Dijo la oficial del programa de mujeres indígenas, no hemos querido llamarlo una consulta porque los derechos no se ponen a consulta. Queremos hacer un proceso participativo que nos ayude a entender cuál es la información prioritaria. Se ha pensado en una encuesta con preguntas muy fáciles de contestar y en las que no se marque un sesgo. No queremos decidir de manera unilateral lo que la gente necesita de instrumentos de este tipo. Necesitamos que sea un formato útil, que se pueda cargar a todos lados y que se pueda repartir de una manera universal, explicó. Sobre este segundo punto, es imprescindible recordar que la presidenta electa ha subrayado que las políticas y acciones de combate a la violencia de género también están dirigidas a los hombres, por lo que el conocimiento de estos instrumentos se vuelve una pieza clave para la reciente gestión. Es importante que los hombres también puedan cargar a todos lados la Cartilla de los Derechos y que se pueda repartir a todas las dependencias de gobierno, a los tomadores de decisiones y tomadoras de decisiones, a las fiscalías, en las rancherías, en las comunidades indígenas. Muchas veces quienes atienden a las mujeres en los centros de justicia o en instancias para denunciar violencia en el trabajo o el transporte son hombres. Por eso es innovador que la cartilla vaya dirigida a mujeres y también a hombres. Esto dijo Salguero antes de hacer hincapié en que el experimento no va a funcionar si los derechos no son garantizados. A razón de ello, puntualizó la experta, el rol de las organizaciones también consiste en recordar a las instituciones y autoridades su tarea en la lucha por una vida libre de violencia para las mujeres. La cartilla debe servir para trazar rutas para facilitar la garantía y el acceso a los derechos. Seguimos aquí en Infoloritas, las mujeres. Informamos que el fiscal general de justicia de Tamaulipas, Irving Barrios Mojica, anunció el viernes pasado que las autoridades llevaron a cabo la detención de Cristian de Jesús R., presunto responsable de la agresión contra Melanie Barragán en Ciudad Madero, Tamaulipas. La madrugada del pasado 1 de noviembre, los dos jóvenes, quienes eran pareja, tuvieron una discusión tras una fiesta cuando Cristian presuntamente atacó a Melanie, lanzándole un puñetazo al ojo que la derribó y continuó golpeándola en el piso mientras una amiga de la víctima trataba de detenerlo. El ataque fue filmado por una cámara. La joven acabó hospitalizada tras la fuerte golpiza que recibió, por lo que requirió una cirugía para evitar perder un ojo y requirió otras intervenciones en la nariz y mandíbula. A pesar de la condición en la que quedó Melanie, de acuerdo con su testimonio, la policía no quiso llevarse detenido al presunto agresor, quien luego trató de visitarla en el hospital, o sea, cínico. En ese momento tampoco fue detenido por las autoridades y Cristian huyó. La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas finalmente realizó un cateo del inmueble en el que vivía la familia del señalado en la zona rural de Altamira, Tamaulipas, pero desde entonces se desconocía su paradero y el de su familia, compuesta por su madre, padre y dos hermanos. Le ofreció una recompensa de 200,000 pesos por cualquier información que ayudara a encontrarlo. El titular de la Fiscalía dio a conocer que, derivado de los trabajos de coordinación de inteligencia e intercambio de información entre esa dependencia y su homóloga de Nuevo León, donde fue aprehendido, Cristian fue puesto a disposición de la autoridad competente. No habrá impunidad para quienes atenten contra las mujeres tamaulipecas, aseguró el fiscal. Las mujeres informamos que el 28 de noviembre la Jurisdicción Especial para la Paz presentó los nombres de 1934 víctimas asesinadas por el ejército colombiano durante el conflicto armado. El acto permitió rendir un homenaje a sus familias y enviar un mensaje a los sectores políticos que niegan las ejecuciones extrajudiciales. Durante el homenaje, la Jurisdicción Especial por la Paz nombró víctimas asesinadas o desaparecidas cuyos casos han sido esclarecidos en el caso 03, más puntualmente en los subcasos de la Costa Caribe, Antioquia, Norte de Santander, Huila y Casanare. Los 1934 nombres presentados por esta jurisdicción conforman el universo provisional de las más de 6,000 víctimas asesinadas por el Ejército Nacional y en muchos casos con cooperación de grupos paramilitares que fueron presentadas como falsas bajas en combate. El 19 de noviembre, el director del Partido Centro Democrático, Gabriel Vallejo, envió una carta a la jurisdicción en la que cuestionó el conteo de cuerpos en la investigación por los falsos positivos. Las afirmaciones que sugieren la existencia de una política estatal de conteo de cuerpos carecen de sustento documental y contradicen los esfuerzos del Gobierno Nacional por exigir resultados basados en la transparencia y la legalidad. El 27 de noviembre, el presidente de la jurisdicción, Alejandro Ramelli, le respondió en una carta a Vallejo: evitar la estigmatización contra las víctimas de los falsos positivos tras el acto revictimizante del representante de la Cámara, Miguel Polo Polo, al tirar en bolsas de basura las botas pintadas por la organización Madres de Falsos Positivos, que hicieron en homenaje a sus hijos asesinados por el ejército. En tal sentido, es importante que los partidos políticos impartan directrices claras a sus integrantes, en especial aquellos que ejercen cargos de representación popular, a efectos de que se abstengan de incurrir en actos revictimizantes, dijo el magistrado en la carta. No más décadas de impunidad, que los horrores de la guerra de Colombia no se repitan y que los políticos negacionistas dejen tanta indolencia.
Nicht eine weniger,
nicht eine weniger,
ein Kollektiver,
ein Kollektiver,
ein Feministischer,
ein Feministischer,
ein Schrei gegen Femizide,
ein Schrei gegen Femizide.
Eraso, zera hilketa matxistarik ez.
Nuna menos.
Emeie kaden kemen.
Neuma a menos.
Pa, un de moi.
Non una menos.
Ani edne
Not miei. Not one less.
Negina Klinghal.
Ein kollektiver feministischer Schrei gegen Femizide.
Ein kollektiver feministischer Schrei gegen Femizide.
Gora, autodefentsa feminista.
Tocan a una, respondemos todas.
Queremos viva.
Pirimes es aldre.
Pirimes es aldre. Ein Angriff auf eine.
Ein Angriff auf eine.
Ein Angriff auf eine.
Ein Angriff auf eine.
Ein Kollektiver.
Ein feministischer.
Ein Schrei.
Gegen Femizide.
Soy esta que te hará pagar las cuentas.
Seguimos aquí en Infoloritas, en Radio Lora 97,5 MHz y también a través del www.lora.ch. Vamos ahora con la nota semanal. Multitudes de sirios y sirias celebraron el domingo la caída del gobierno de Bashar al-Assad, derrocado por una fulgurante ofensiva de grupos rebeldes liderados por islamistas que llegaron a Damasco, sumiendo al país en la incertidumbre. Y al mundo. Al-Assad, quien dirigió Siria con puño de hierro desde su llegada al poder hace 24 años, dimitió y dejó el país, afirmó Rusia, su principal aliado. Agencias de noticias dijeron que había viajado a Moscú junto con su familia. Decenas de personas irrumpieron en su lujosa residencia en Damasco, la capital, la casa del mandatario alauita, quien sucedió a su padre Hafez al-Assad, que gobernó el país de 1971 al 2000, fue también saqueada. Hoy ya no tengo miedo. Mi única preocupación es que estemos unidos y que construyamos ese país con todas nuestras fuerzas, dijo Abu Omar. Una sala de recepción del Palacio Presidencial, situado en otro barrio, fue incendiada, al igual que edificios de entes de seguridad. Y según periodistas y una ONG con sede en Reino Unido que monitorea el conflicto. La alianza rebelde liderada por los islamistas de Jihad Tahrir al-Sham implementó un toque de queda en Damasco ese mismo domingo desde las 4 de la tarde hasta las 5 de la mañana del lunes. El anuncio se produjo horas después de su entrada en la capital siria tras una fulgurante ofensiva lanzada desde la provincia de Idlib en el noroeste del país. La violencia también desplazó a 370.000 personas, según la ONU, en un país que sufrió una sangrienta guerra civil provocada por la represión de masivas manifestaciones pro-democracia en 2001. Perdón, en 2011. El líder islamista de la coalición rebelde Abu Mohammed al-Jolani, de su nombre de guerra, llegó el domingo a Damasco y se dirigió a la célebre mezquita de los Omeyas, donde pronunció un discurso. Videos que circulan en los medios muestran que fue recibido por una multitud entre gritos de Alá Akbar, Dios es grande. Decenas de personas salieron a las calles, según imágenes, para celebrar la caída del gobierno. Imágenes mostraron personas pisoteando estatuas de Hafez al-Assad, el padre de Bashar. Siria es nuestra, no de la familia Assad, gritaron combatientes en las calles de Damasco. En la plaza de los Omeyas se podía escuchar disparos como señal de alegría. Habitantes relataron cómo algunos soldados del ejército sirio se deshicieron en sus uniformes al abandonar el cuartel general situado en la plaza. después de 50 años de opresión bajo el gobernante partido BAS y de 13 años de crímenes, tiranía y desplazamiento desde el comienzo del levantamiento en 2011, anunciaron el fin de esta era oscura y el comienzo de una nueva era para Siria, afirmaron los rebeldes. En televisión pública, la coalición que tachó a al-Assad de tirano dijo haber liberado a todos los prisioneros y prisioneras detenidos y detenidas injustamente. La caída del gobierno abre un periodo de incertidumbre en Siria, fragmentada por una guerra civil que mató a casi 500,000 de personas desde el 2011. El conflicto dividió al país en zonas de influencia, con fuerzas beligerantes apoyadas por potencias extranjeras. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, celebró el fin del régimen dictatorial de Siria. Francia y Alemania celebraron la caída de Bashar al-Assad, pero instaron también a rechazar toda forma de extremismo. Hay que evitar que Siria caiga en el caos, advirtió Qatar. Arabia Saudita, a su vez, pidió proteger al país del caos y la división. Turquía, muy influyente en Siria, donde respalda a algunos grupos rebeldes, pidió una transición pacífica en el país y afirmó estar en contacto con los rebeldes para garantizar la seguridad. Washington tiene alrededor de 900 soldados en el país como parte de la coalición internacional que se creó en 2014 para ayudar a combatir al grupo yihadista Estado Islámico. La jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaya Kallas, afirmó que la caída del gobierno es positiva y muestra la debilidad de algunos de sus apoyos como Rusia e Irán. Teherán, que vio su embajada en Damasco saqueada, avisó que su política era susceptible de cambiar en función de la evolución de la situación en Siria y en la región. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Pues está, como dice el texto, en la incertidumbre. Leo otro texto. El régimen de Assad fue derrocado el 8 de diciembre y los debates sobre el futuro de Siria están entrando en la siguiente fase. Las batallas que todas las fuerzas regionales e internacionales están librando en suelo sirio no solo están dirigidas contra el régimen sirio, sino que forman parte de un plan de reorganización más amplio para toda Siria. En particular, se dirigen contra los esfuerzos democráticos y una Siria unida, tal y como la autogestión ha estado luchando y ejemplificando durante más de 10 años. Todo ello bajo el liderazgo de las mujeres. A pesar de la guerra, en los últimos años se han producido avances impresionantes en las zonas Da'anes. Se han reforzado los derechos de las mujeres, los niños y las minorías, se han establecido un sistema de consejos y municipios, un sistema escolar y universitario democrático y diversas estructuras políticas de la sociedad civil, con el fin de permitir la coexistencia pacífica en la región multiétnica, las diferentes comunidades religiosas y los grupos de interés político. Esta es una de las razones por las que la gente huye de ahí. La gente sabe que encontrará seguridad en Qamishlo, Hesekeh, Raqqa y muchas otras ciudades. Porque como en Shengal y en la lucha contra el Estado Islámico, son las fuerzas bajo el liderazgo de los kurdos las que garantizan esta seguridad. Y bueno, vamos a ver qué pasa y vamos a seguir informando desde aquí de la Radio Lora, 97,5 MHz y también del www.lora.ch.
De Aztlán a la Patagonia vamos recorriendo, cantando y bailando, recuperando la palabra florida de nuestros pueblos.
Solo dejaremos flores y cantos de esperanza.
De nuestros pueblos.
Amor, revolución.
Ahí donde los pueblos danzan hay calor de vida, mucha emoción.
Ahí donde los pueblos danzan, ancestros sabios construyeron.
Ahí donde los pueblos danzan, los muertos vida nos trajeron.
Ahí, 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 ahí. Ahí fue.
cambio y lucha, amor, revolución, calor de vida y emoción. Ahí, ahí donde los pueblos danzan, se mantienen tradiciones que conectan con el gran espíritu creador. Ahí donde los pueblos danzan, el consenso de los abuelos es el éxito de su buen gobierno. ¡Ajo! Ahí donde los pueblos danzan, profecías se desatan, pues muchos crímenes se siguen cometiendo hasta estos momentos. Aquí, 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 donde tus pies están pisando. Aquí, 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 yeah.
Aquí tierra donde florece libre la palabra, tierra mágica, fértil y mística, tierra sagrada, tierra que ofrece sin pedirte nada, amada Pachamama, cuna de tanta sabiduría heredada. Por eso que este canto va para los abuelos, para quienes han sido guardianes de tantos secretos, quienes han mantenido el fuego vivo con sus rezos y conocen el poder que habita en los elementos. Para ti, Tonantzintlali, mi madrecita, para ti esta ofrenda escucha, para ti mi vida, para sanarte, para quererte, para valorarte, para respetarte, purificarte a través de mis actos diarios, honrarte con arte. Gracias te doy por todo lo que haces por mí, porque como semilla que germina en ti crecí. Por el sustento, por el cobijo, la medicina, el alimento, por el arrullo del mar y los ríos, por la caricia que llevan los vientos. Solo dejaremos flores y cantos de esperanza. Solo dejaremos flores, oye, y cantos de esperanza. Y esperará que amanezca para celebrar la danza. Y esperará que amanezca para celebrar la danza.
Para celebrar la danza.
Para celebrar la danza.
Y esperar a que amanezca.
Para celebrar la danza. Solo dejaremos flores y cantos de esperanza.
Lora 97.5 MHz.
Y bueno, esta canción fue de Lengua Alerta y seguimos aquí en Infoloritas. Vamos ahora con las mariposas amarillas desde Chiapas con Azalia Hernández. Damaris Disner, escritora y terapeuta, tiene un espíritu gatuno, es inquieta y curiosa. Su libro entonces ratifica la importancia de las voces de mujeres, especialmente desde la memoria, como niñas. Presentamos esta plática con ella desde Chiapa de Corzo, Chiapas, en el sureste mexicano. Vamos a escucharlas.
Mariposas amarillas, mariposas babilonias, mariposas amarillas que van a liberar. Mariposas amarillas, mariposas babilonias.
Amistades en Radio Lora y los demás medios libres que retransmiten Mariposas Amarillas, un espacio con las voces de mujeres. Me siento muy contenta de estar con Damaris Disner, una escritora de Tonalá, Chiapas. Entonces, con ese calorcito en un clima un poquito frío en Chiapa de Corzo, estamos en la casa de la esquina, recién en la presentación de tu libro, Entonces Escribo. La primera pregunta es, ¿cómo te sientes al haber dado a luz esta escritura tuya que es tan compartida, tan colectiva?
Ay, gracias, Azalea, gracias por la entrevista. Y estamos pues en un lugar muy bonito, en el jardín de la casa a la esquina, con un gatito, que amo los gatos y que siempre me andan siguiendo, que se quiere subir a una resbaladilla. Entonces, me siento así como ese gatito, ¿no? Curiosa, atrevida, divertida, porque siento la calidez de ustedes. Gracias por acompañarme. Vinieron también amistades Tuxtla Gutiérrez, ¿no? Que está aquí poco cerca, pero a la vez también no está en el lugar, en el pueblo. Y eso, me siento agradecida, contenta, porque es un libro que habla sobre, pues, que es autoficción, pero que también hace referencias de otras personas que me han acompañado y que han acompañado a otras personas, porque también son escritores, escritoras.
Lo importante de escribir siendo mujer, desde tu sentir como mujer, romper todos los paradigmas en ese sentido de que las mujeres calladitas o las mujeres con ciertos lenguajes o solo con ciertos temas, porque también nos hemos autocensurado, desde luego, por toda la estructura que hay encima de nosotras. ¿Por qué? ¿Por qué escribir como mujer, como niña además también?
Porque es justo, posible y necesario, ¿no? Esta triada maravillosa me la dio una gran amiga, Valeria Valencia, que también es la prologuista. Justo, posible, necesario y urgente. Posible, necesario y urgente. Es eso, ¿no? Necesitamos decir lo que nos pasa, lo que nos atraviesa, nos conmueve, nos hace decir basta o nos hace decir adelante, aquí estoy contigo. Creo que es necesario también que las niñas comienzan a sentir su voz, que digan, esta es mi voz, la alzo o la susurro como yo quiera, la manejo como yo quiera, pero comparto lo que voy sintiendo. Entonces, por eso es atreverme a escribir temas que tal vez como son tan íntimos en el dolor, en la herida que te atraviesa también desde la infancia, posiblemente no te animaras, pero lo hago justo para invitar a otras mujeres que digan, esta soy yo, he atravesado esto, esta es mi cicatriz, ya no me duelo, me duele todavía un poquito, a veces me cae la costra y me vuelve a sanar, pero es parte de la vida, ¿sabes? Es no quedarte enganchada en un suceso y decir, ya no puedo más, al contrario, decir, sí puedo, y así como en este jardín que de repente reverdece y de repente también se va a volver el otoño, etcétera. Así somos las mujeres, ¿no? Volvemos nuevamente a reverdecer.
Tu escritura también es para sanar, ¿sí? No solo a ti, sino a quienes te leemos, a quienes estás invitando a escribir. Quisiéramos no tocar temas de duelos, de violencias en las que vivimos las mujeres en México. ¿Cómo te marca a ti el contexto en el que naces como mujer?
Pues, híjole, en muchos aspectos me siento privilegiada porque sí nací en un seno de una familia, por así decir, funcional, dentro de todo amorosa, pero nuestras situaciones fueron un poquito diversas en el sentido de que mi madre es enferma cuando yo era pequeña, 9 años, y pues eso fractura toda la familia, ¿no? Entonces, pues las madres son los pilares de la casa, ¿no? O sea, son realmente, se mueve alrededor de ella todo y nos cambió absolutamente la vida, a mis hermanas mayores, a mí, a mi padre. Y me mueve también porque siempre fui una niña muy tímida, ¿no? Azalea, fui una niña muy tímida, que le costaba decir aquí estoy, que le costaba alzar la mano, incluso en los textos que vienen ahí, que son muy breves, pues ahí digo, ¿no? Que fui una niña que terminó primero su libro mágico y pues no se levantó a entregarlo porque pues le daba pena. Y es una invitación para que quienes nos lean digan, bueno, tal vez yo fui esa niña o tal vez fui la niña más atrevida, la que sí lo hizo, pero que también puede decir, siento empatía por aquellas que no lo pueden hacer, y no significa que alguien esté mal o alguien esté bien, simplemente somos diferentes. Y yo resalto mucho, y lo más maravilloso del ser humano es que es diferente al otro. Para mí es importante poder respetar la diferencia en el otro.
Tu libro, entonces, escribo, está en un género también poco común para las escritoras, que es el género de opinión, la columna. Ajá. Es un espejo que, para quienes te leemos, nos identificamos en varias de las líneas y en la búsqueda constante de estar superando nuestros miedos y de estar afrontando también nuestros propios sueños, que a veces tampoco nos decimos. En tu relato tienes mujeres importantes, ya hablabas de tu mamá. Menciónanos justamente estas mujeres que a ti te han significado mucho, además del equipo que tienes alrededor, de la correctora, la ilustradora.
Así es. Exacto, es que su libro salía muy femenino, ¿no? La prologuista, pues Valeria Valencia, una gran periodista cultural. La ilustradora, pues Alondra Danae, ¿no? Es docente, pero es una gran pintora, ¿no? De altos vuelos. Y Malin Sinyolo, la correctora de este.